estando, ¿eh? Chau, chau, Víctor Hugo. Bueno, nada, yo quisiera hablar con Marina Dal Poyeto. Les dije que es la directora de la consultora EcoGo, trabaja o trabajó mucho tiempo con Miguel Bain y nos interesa su mirada. Entendemos, el primero creo que está en línea, ¿no? Hola, buenas tardes, Marina.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien.
Resulta que estamos hablándole a todo el país acá en Radio Nacional y la idea es ser lo más didáctico posible, o sea, que entendamos dónde estamos parados. Cuando estamos muy angustiados, nos ponemos a pensar, bueno, pero los turcos están peor. No sé si es lo mejor que nos pasa pensar, los turcos están peor. Pero lo que nos preguntamos acá, y entendemos que vos no tenés una respuesta, es si esto que duele dura 2 días, 3 días o mucho más, si va a traer más recesión. ¿Cuál es tu mirada, Marina?
Mario, estás en mitad de una corrida, con un banco central que vuelva a tomar medidas para tratar de frenarlas. Ahora es muy técnico, pero bueno, los bancos no van a poder tener más LEDACs, van a ir a un instrumento que se llama LELIX, van a achicar la oferta de LEDACs que vence el
mañana.
Martes.
Claro. Lo entendemos y es muy técnico, como vos decís, pero esta corrida que se supone...
En simultáneo a eso van a intentar ofrecer bonos del Tesoro en pesos a los tenedores del EVAX, pero bueno, en ese desarme lo que hay es algunos se van a ir a comprar bonos, otros van a ir a comprar dólares.
Eso te quería preguntar. El Banco Central no vende más dólares, según... no licita. Está bien, Matías.
¿Qué tal, Marina?
La Hacienda no licita más dólares.
Pero anuncia el Banco Central como una de las medidas que, de ser necesario, puede salir a vender de sus propias reservas.
¿Ya es necesario, Matías?
Todavía no lo han juzgado así.
¿Vos qué opinás, Marina? ¿Ya es necesario para que no siga subiendo si está a 30,80 el dólar?
A ver, de nuevo, el Banco Central vendió reservas para frenar la corrida cuando la corrida arrancó con un dólar a 20. Entre el 24 de abril y el día que entró la plata del fondo, el Banco Central perdió 14.000 millones de dólares de reservas. Cuando entró la plata del fondo, en principio el Banco Central no tenía capacidad de intervención y el que iba a intervenir era el Tesoro, que no iba a intervenir, sino que iba a vender dólares, supuestamente para financiar la brecha de pesos. En el medio el Banco Central algunos dólares vendió, pero en conjunto de los dólares que ingresaron del fondo, los 15.000 millones, ¿no? Digamos, el paquete de 50.000, que eran 7.500 para el Tesoro y otros 7.500 para el Banco Central, se perdieron cerca de 6.000 millones de dólares. Entonces, vos me preguntás, ¿tiene que salir a intervenir? Depende. O sea, la verdad es que ex post, si tratás de salir a vender dólares y no frenas la corrida, después te quedaste sin el pan y sin la torta, o sea, te quedaste con menos reservas en el Banco Central y con un dólar que finalmente terminó saltando. Entonces,
bueno, entendí perfecto, creo que lo entendió todo el mundo. O sea, si no, te quedás sin el pan y sin la torta. Además los vendiste y además la corrida siguió y además subió el dólar. Muy bien, quedó claro. Yo creo que, como dicen algunos, hay que hablar con el Fondo Monetario. ¿Habrá chance de flexibilizar el acuerdo con esta corrida?
Es que, a ver, yo creo que sí. A ver,
¿sí?
Primero, lo primero que diría es el acuerdo con el Fondo Monetario fue muy bueno en términos de monto, en términos de velocidad del paquete, y fue muy malo en términos de la letra chica que se firmó.
¿Y qué parte es la más mala, digamos, de lo que podamos entender nosotros que no andamos ni comprando, ni vendiendo, ni nada de eso?
Sobre todo lo que fue el acuerdo monetario, o sea, fue un acuerdo con el Fondo donde básicamente el objetivo era limpiar el balance del Banco Central frente a una crisis que arrancó como una crisis puramente cambiaria, o sea, esto a diferencia de la crisis de 2001, que era una crisis que tenía un componente sistémico muy alto. O sea, en 2001 el Banco Central, Argentina estaba en un esquema de convertibilidad, y entonces cuando arranca la corrida el Banco Central entrega los dólares, que en realidad los dólares que entrega eran los dólares que salían de los depósitos que eran en dólares. La devaluación en 2001 implicaba per se el default de la deuda e implicaba una crisis bancaria, ¿no? De hecho, tuviste como consecuencia de la devaluación el corralito y el default de la deuda. Hoy esta crisis no era sistémica, o sea, esta crisis era cambiaria. No había un problema con los bancos y no había necesariamente un problema con la deuda. Lo que estabas discutiendo era el salto cambiario, y obviamente el salto cambiario tenía consecuencias en términos de nivel de actividad muy altas. En países como el nuestro, las devaluaciones son recesivas. En términos inflacionarios, en Argentina el traslado a precios de la devaluación, aún con la recesión, es alto. Y fundamentalmente el principal problema era que te ajustaba el desequilibrio externo, o sea, la cuenta corriente, el exceso de consumo, si querés, por sobre lo que la Argentina generaba, pero no te terminaba de corregir fiscalmente, básicamente porque estabas bajando impuestos asociados al tipo de cambio, retenciones, y además te desploma la base imponible de los impuestos asociados a las importaciones porque te caen las importaciones por la recesión, cuando en simultáneo desde el lado del gasto tenés gastos asociados al tipo de cambio. Entonces, por un lado, los intereses de la deuda en dólares y fundamentalmente tenés la cuenta de subsidios que tiene una particularidad, que tiene que los costos de los subsidios, los costos de los servicios públicos son en dólares y las tarifas son en pesos.
Entonces, con lo cual... perdón que te interrumpa, pero así como lo estás contando no hay mucha salida, digamos, si le tenemos que pedir algo al Fondo Monetario, ¿qué flexibilizamos primero de sus condiciones?
Yo lo que diría es que lo que necesitas es un paquete económico que te asegure que la corrección cambiaria que estás transitando termine siendo fiscal, pero sobre todo el principal problema que vos tenés es que en este momento, en la medida que vos trataste de frenar la corrida cambiaria entregando los dólares que te estaba prestando el fondo, te empiezan a aparecer dos preguntas que no estaban. Una es si te alcanzan los dólares para pagar la deuda. Entonces, lo que no era sistémico, o sea, no tenía que ver con un problema de deuda, empiezan a aparecer los temores, aun cuando la deuda de Argentina con el mercado sigue siendo baja y aun cuando el programa financiero es solamente complicado porque no tienes acceso al crédito.
Entendido.
Pero ningún país puede pagar la deuda si no tiene acceso al crédito. A ver, si se te cortó el crédito.
Entendí perfecto. Cada vez se nos está complicando más, sería el resumen. Esto porque
por
antes
lado.
No teníamos complicaciones con los dólares y tampoco teníamos complicaciones con la deuda. Ahora, vos agarrás, ¿no? Te cruzás con Cacho Fondo Monetario y le decís, tenemos que flexibilizar el paquete. O sea, paquete tiene un montón de cosas. Y agarra y te dice, te hace un codito, qué sé yo, es difícil, ¿no? Ahora me lo decís, te va a decir Cacho Fondo Monetario.
Yo lo que te diría es que las metas monetarias, que creo que fueron exageradamente...
optimistas.
Sí, o que buscaban, o sea, que no fueron a atender el problema, te diría, me parece que son difíciles de cumplir y que aun cuando no las cumplas, el Fondo Monetario no te va a frenar los vencimientos, no te va a frenar los desembolsos. El único punto ahí es, tenés que asegurarte que necesitas, hoy te quedaste sin crédito y fuiste al mercado a buscar un prestamista de última instancia.
Sí, que es el Fondo Monetario Internacional.
El Fondo Monetario.
Sí.
Bueno, entonces, el Fondo Monetario, apareciendo en este contexto, tiene que dar certeza al mercado de que Argentina puede transitar y alejar los fantasmas del default. Ahora, esto tiene dos patas. Una pata es que te pongan los dólares suficientes. El problema es que a la velocidad a la cual los argentinos consumimos dólares, pareciera que no hay no hay dólares suficientes que alcancen.
Es como un agujero negro, ¿no?
Y la verdad es que los argentinos nos esmeramos en sacarle dólares al Banco Central. Y en este contexto, cuando vos mirás lo que fue la toma de ganancias o la fuga de capitales, de nuevo, desde que arrancó la corrida y desde que ingresaron los dólares con el fondo, pareciera que no hay monto que alcance. Al mismo tiempo, en gran medida no alcanza porque lo que estamos tratando de frenar la presión cambiaria, porque el tipo de cambio tiene costos.
Ahora, entonces, tenemos el agujero negro de los dólares que salen y salen y salen y salen. Y
claro,
después cuento de la buena pipa, que esto es una cosa que es como un círculo vicioso.
Pero salen porque te quedaste con una devaluación a medias. O sea, en la medida que vos tenés una devaluación a medias, a la cual, por un lado, para frenar el tipo de cambio,
sí,
tuviste, estabas poniendo... Por un lado, una tasa de interés en la zona de 40 y pico que no te alcanzaba para frenar la corrida, pero te reventaba el nivel de actividad.
¿Con la devaluación cómo está? ¿Es a medias o ya fue profunda?
Va a depender en la medida que estabilices y que los argentinos querramos quedarnos con pesos. Ahora, mientras el dólar sigue subiendo, los argentinos siguen demandando dólares. O sea, es como que son bienes al revés que los bienes de la economía. O sea, generalmente, cuando un precio sube, se demanda menos de ese bien. Ahora, en el caso del dólar, cuando ese precio sube, se demanda más.
Perfecto.
Pero además, con esta tasa de interés, la economía no prospera. Y para mí el principal problema que tenés es que tenés una iteración entre la política y la economía que termina complicándote el propio escenario.
Ahora, se acaba de subir la tasa de interés a 45.
En realidad, la tasa de interés de las LELIQs ya estaba en esos niveles. Lo que se subió es la tasa de interés de las LELIQs, que es el instrumento de los bancos, para que los bancos se pasen a las LELIQs, se salgan de las LELIQs. Y
me
el objetivo
mareando.
Del banco es ir desarmando las LELIQs y que los...
Me estoy mareando. Te hago una pregunta más concreta. ¿Quiénes son los argentinos que hoy siguen comprando dólares?
La verdad es que el sector privado, por un lado, con esta tasa de interés, pues hay familias que han comprado dólares, empresas que han comprado dólares, en el último tiempo todos han comprado dólares. Argentina es el país del mundo que más dólares tiene por habitante. En términos de cantidad de dólares son Argentina, Rusia y China. Pero por habitante, como tenemos pocos habitantes, somos los que más dólares tenemos por habitante. Ahora, en el último tiempo, vos lo que estuviste durante todo el año pasado es el sector privado comprando dólares, el sector público consiguiendo dólares prestados, parte de las empresas consiguiendo dólares prestados. Ahora, cuando se cortó el financiamiento, los dólares que te prestaban no están más y la demanda de dólares siguió de largo. Al mismo tiempo, como el tipo de cambio subió, parte de la demanda de dólares que había para comprar viajes al exterior, para comprar bienes y demás, se está pulverizando. Es el ajuste del sector externo, caída en las importaciones, caída en el turismo, pero al mismo tiempo hay demanda por atesoramiento y lo que no hay es oferta de dólares, o sea, porque dólares financieros no estás teniendo.
Ya va, Matías, ya va. Está hablando Marina del Poyeto con una claridad tremenda, con Martín Angulo nos estamos mirando y pensamos, yo puedo interpretar lo que está sintiendo Martín Angulo, creo que es lo mismo que yo, que es, nos vamos a amargar y con mucho fundamento, porque tenemos todos los fundamentos que nos está dando Marina de, esto no tiene salida.
No, yo lo que creo es que lo que necesitas es un esquema de política económica que de alguna forma te asegure que la devaluación sea fiscal, y eso implica un esquema de estabilización, que me parece que es lo que no estuvo en este acuerdo con el Fondo Monetario, digamos. Hubo la promesa de corrección fiscal desde el punto de vista de la baja del gasto, pero de nuevo, no es lo mismo, digamos, el manejo de la política económica cuando la dinámica cambiaria se te escapa de las manos. Requerís un plan de estabilización que te asegure que la devaluación sea fiscal, pero además que te estabilice los costos de la devaluación.
Plan de estabilización. Estoy anotando todo lo que dice Marina.
Marina, estos objetivos fiscales que vos
decís... Despacito. Habla despacito porque entre los dos, ¿sabés qué? Hablan a los cohetes. Dale.
Marina, este plan fiscal que a vos te gustaría ver modificado implica quizás el aumento de algún ingreso, no solo bajas de gastos, porque te oí mencionar, por ejemplo, lo que es impuestos a exportaciones. ¿Vos estás pensando que quizás tendría que atacar el gobierno los ingresos, no solo los gastos?
Yo lo que te digo es que las retenciones no son un impuesto deseable. Son un impuesto distorsivo. ¿Sí? No, ahora, de nuevo, cuando el tipo de cambio no es controlado por la política, de alguna forma las retenciones tienen una doble ventaja. Por un lado, te limitan la dinámica de los costos internos y te limitan el traslado a precios de la devaluación. Y por otro lado, te cierran las cuentas fiscales. Digo, en 2002 las retenciones eran inevitables. En 2015 las retenciones eran inviables. O sea, cuando el tipo de cambio en la Argentina está muy atrasado, las retenciones son inviables. Ahora, en Argentina, un salto del tipo de cambio, digamos, que de alguna forma te lleva puesto al mercado, si no tenés algún control desde el punto de vista de la dinámica de los ingresos del sector público y, insisto, digamos, desde el punto de vista de limitar el traslado a precios de la devaluación, te puede generar un costo político muy alto.
Está clarísimo, Marina, el presidente no quiere aumentar las retenciones.
Perfecto.
No, digo, entendemos que las retenciones, si el tipo de cambio está bajo, es un desastre.
Por eso queríamos frenar el tipo de cambio. O sea, entonces la idea era frenar el tipo de cambio. Para frenar el tipo de cambio tuviste una tasa de interés que te complicó enormemente el nivel de actividad, pero en simultáneo te gastaste 6.000 millones de dólares de las reservas que te entraron para cubrir el programa financiero de los próximos...
Lo que estás diciendo es que con este contexto, con la disparada del dólar, para equilibrar las cosas, las retenciones debieron subir. Decime...
Te lo digo al revés. El gobierno dijo que estaba en un barco, que recibió un barco averiado, por el cual, con agujeros, y sí, como lo agarró la tormenta, le empezó a entrar agua por los agujeros, pero que manteníamos el rumbo. Bueno, que deje de entrar agua por los agujeros implica que salga el sol. O sea, vos podías tener un escenario donde el mundo se tranquilizara, donde los ingresos de capitales emergentes te volvieran a financiar y que vos pudieras mantener tu agenda. Bueno, coyunturalmente Turquía te volvió a generar una tormenta. A lo mejor tranquiliza el mundo y tenemos suerte y todo sale bien.
Ay, no, a la suerte no nos estaría acompañando en este ciclo, digamos, la suerte tampoco.
La verdad que tuviste una serie de eventos muy malos. O sea, tuviste una sequía muy complicada, tuviste un mundo donde los emergentes a partir de febrero empezaron a recibir salida de capitales, Argentina y Turquía fueron los más afectados, pero bueno, a los que tenían, si querés, el mayor desequilibrio de las cuentas externas con libre movilidad de capitales. Entonces lo que digo es, dada la economía que tenés, dadas las restricciones políticas que tenés, bueno, digo, tenés el margen de maniobra que tenés. Entonces, de nuevo, el gobierno apostó a poder mantener los contratos tal cual los tenía. Algunos fue cambiando, o sea, inicialmente tenías unos contratos energéticos que no se querían cambiar. Cuando el tipo de cambio pasó de 25 a 27 y medio, se empezaron a renegociar los contratos energéticos. Lo que digo es, hay un nivel de tipo de cambio que hace que el gobierno necesite barajar un esquema distinto de política de economía, que se llama plan de estabilización. Puede que no, puede que el mundo realmente cambie y que la turbulencia en Turquía dentro de dos días acabe. El problema es que esto es como que se acelera la dinámica.
Matías, quiero hacerte la última pregunta. Te estamos exprimiendo como un limón y hay muchísimo para preguntarte. Te imaginas que hay muchísimo, pero esta es cortita, es la última y te liberamos, Marina. Gracias por esta comunicación. Antes de eso, Matías, dale.
Marina, quería saber, muy cortito, NecoGo, la consultora que vos manejás, ¿qué previsiones de actividad tienen para este año, para el próximo, de inflación para este año, para el próximo, y cómo este evento, esta renovada crisis emergente, les está cambiando esas previsiones?
El número, ¿no? Actividad, dijiste, inflación.
Actividad e inflación, más que nada, dólar es más difícil de establecer, así que voy a ir por esas dos, que son las que más nos afectan en la calle, digamos.
Lo que pasa es que si no pones un valor del dólar, es muy difícil poner una proyección.
Bueno, vamos con dólar, vamos con dólar también.
De tasa de interés y de actividad, o sea, a ver, lo que digo, nosotros trabajábamos con un escenario donde manejábamos un dólar en la zona de 31 a fin de año. Y eso era consistente con paritarias en la zona de 24, una inflación en la zona de 31 y un nivel de actividad que en promedio caía medio punto, pero que tenías una caída como contracara de que tenías un arrastre estadístico muy alto del primer trimestre, donde todavía la economía crecía
3%
interanuales. Y ahora la verdad es que, bueno, digo, hoy los futuros del dólar a fin de año valen 34, o sea, te cambió el escenario. Por eso, digo, va a depender en gran medida de cómo se maneja el gobierno, digamos, para enfrentar esta corrida, de la capacidad que tenga para frenar el dólar, y que va a depender enormemente de cómo, digamos, de en qué momento estabilice la toma de ganancias con Argentina. O sea, hay un nivel de precio de los activos argentinos que hacen que de golpe se vuelva barata la Argentina. Lo que pasa es que en este contexto, digamos, cuando los precios de los bonos caen y el precio del dólar sube, digo, la demanda de dólares aumenta y la demanda de bonos se pulveriza.
Dice Marina que no hay plan de estabilización.
Yo lo que diría es, hoy por hoy el gobierno jugó a que lograba estabilizar el tipo de cambio y eso le lograba revertir las expectativas. Y en el medio, digo, te agarró la tormenta de nuevo. Entonces el barco, digamos, habían arriado las velas, mantenían el rumbo y te agarró la tormenta. La verdad es que cada tormenta que te agarra, digamos, los costos de salida son más altos, porque digo, la cantidad de reservas que tenés, al mismo tiempo hay un fondo monetario que yo creo que quiere, te diría que hay un mundo que quiere ayudar al gobierno, ¿no? Digo, y es bastante distinto el fondo monetario con el cual estás negociando que con el cual negociaba la Argentina a fines de,
sí, claro,
¿no?, de 2001.
Gracias por esta comunicación, gracias por todas tus explicaciones. Yo tomé nota de todo, así que a lo largo del programa algunas cosas vamos a ir repitiendo. Gracias, Marina del Poyeto, por compartir con vos, por compartir con nosotros todo tu trabajo, ¿no? Pero bueno, está clarísimo lo que dijo Marina. No puede hacer no puede pasarnos números si está cambiando el dólar, ni de la actividad ni de la inflación, digo, por lo último que le preguntaste, Matías.
Sí, sí, todavía tiene que ver dónde se estabiliza esta situación para poder cambiar sus números, pero sí, me quedo con una reflexión. Intentó una estrategia del gobierno que ahora, con el cambio de clima, llamemos internacional, está puesta seriamente en duda. Hay que barajar de nuevo algunas de las decisiones que se tomaron, incluso algunas que se tomaron recientemente. Vos le hiciste una pregunta a Marina, que estabas preguntando quién está comprando dólares.
Ella dijo que están comprando todos, que siguen comprando. Y dijo esta frase que, a ver si está por ahí, Marcelo, ¿puede volver, Mar? Hola, Marcelo, vos estuviste escuchando, dijo, somos los que más dólares tenemos por habitantes en el mundo.
Chocolate, ¿no?
Bueno, listo, chao, cállate.
Te cuento un detalle del mercado cambiario mayorista en este momento. Hay más volumen operado en billetes físicos que en divisas electrónicas.
¿Eso qué nos dice?
Que los minoristas están comprando en cantidad.
¿Los minoristas seríamos nosotros?
Sí. Familias, empresas, pequeñas empresas, sí. Es el dólar billete, se maneja por ese lado y hoy, en este momento, es una cosa rarísima. Es un poco más alto el volumen de billete físico que el de divisas electrónicas. Esto te habla de que a la corrida se suman los argentinos de aquí.
O sea, que lo que vos estás diciendo de para adentro, y yo lo dije, lo conté al aire, esto va a doler, La, Dios mío.
Ay, hola, querida, yo no quiero intervenir, ¿no es cierto? Porque a este lunes solo le falto yo. ¿No?
Solamente.
Alejandro, y aparte ha venido Alejandro, yo no quiero...
No, pero Alejandro va a hablar de la causa de los cuadernos.
Pero qué país, querida, ¿eh?
Viste que estábamos diciendo, bueno, pero estamos mejor que en Turquía. Bueno, salió Marina del Poyeto, que entre todas las cosas que dijo...